SER Podcast.
It comes and goes in waves. It always runs back, but it's never quite the same. Well, I think there's something wrong with me. Got nothing to believe, can't you see it on my face? I was going for the title, got it by your tidal wave. Can't stay in the shallows, please tell me I won't wash away. When it pulls me under, will you make me stronger? Will you be my breath through the deep, deep water?
Con esta música desayunamos algunos domingos, tomamos un café y charlamos con alguna buena persona, porque hay que ser buena persona para aceptar un domingo a estas horas, que se cuele Lourdes Lancho en casa con dos micrófonos, que los instale en la mesa y que además comparta un café. Esta semana la cita es en Barcelona, Lourdes, pero creo que no es el sitio natural para nada de nuestro anfitrión, ¿no?
No, y además es que he perdido una oportunidad fantástica de desayunar como una reina en la tierra de este nuestro invitado de hoy, que además todo el mundo sabe que se come muy bien, y es en Galicia. Pero me dijeron que estaba por aquí, en Barcelona, y yo que soy, tengo la catalanidad dentro, digo, bueno, pues sí, hay que aprovecharlo para no gastar. Y lo vamos a
esa broma solo la puedes hacer tú.
Exacto. Y encima, bueno, no estamos en su casa, cosa que me encantaría, pero estamos en un edificio que podríamos decir que es el signo de los tiempos, porque aquí era la sede histórica del periódico La Vanguardia, un periódico, ya sabéis, que centenario aquí en Barcelona, y que se ha convertido en un hotel de lujo. O sea, así van las cosas. Por el vestíbulo yo creo que me he cruzado con varios espíritus, no digo fantasmas porque esos siguen trabajando en otro sitio de Barcelona, pero hay espíritus por aquí revoloteando que igual serían un buen material para las novelas, ¿no?
Sí, por lo que cuentas además yo no me diera cuenta ni lo del banco, ni lo de lujo, pero sí que sería un lugar, lo que llaman ahora psicogeográfico, ¿no? Esa expresión de la internacional situacionista tan apropiada. Sí.
Oye, ¿y si hubiera ido a tu casa en Galicia, qué me hubieras puesto de desayunar? ¿Qué nos hubieras invitado a desayunar?
Bueno, normalmente no tomamos centolla para desayunar.
Pero
puedes hacer una excepción, hombre.
Ni percebe, ya. Pero sí, hay buenos roscones y...
La bica, bueno, ¿no? Y estos dulces tan ricos.
Y yo creo que hay que desayunar fruta y estas cosas también.
¿Qué te ha llevado de tu Costa de Amor hasta la costa mediterránea?
Bueno, pues pasando por Cuenca, porque estuve en un encuentro también de literatura de serie negra que bien se llama Las Casas Horcadas. Así que... Sí, y ahora estoy aquí de nómada, ¿no? De nómada negro, aquí en Barcelona, ¿no? Y bueno, antes me preguntabas qué te sugiere esto, pero bueno, es que escuché a una persona decir por las escaleras aquí mientras nos buscábamos, y alguien le dice, hay que tener siempre la tecnología esta de oír, ¿no?
Sí, sí.
Activada, porque es maravillosa, es mucho mejor que cualquier cacharrería moderna, ¿no? Y le dice, le iba diciendo un señor a otro, un paisano a otro, le iba diciendo, bueno, ya queda menos para que acabe el día.
Vaya espíritu.
Dije yo, este sí que es principio de serie. Sí, claro.
Qué buen día para estar pasando el fin de semana en Barcelona, sí. ¿No?
Me acordé de otra frase que es un buen día lo tiene cualquiera, pero bueno.
Sí, sí, cuidado con ello.
Oye, junto con Bernardo Achaga o Quim Monzó, fuisteis la cara visible de las otras literaturas en España, de esa literatura periférica durante unos años, la década de los 80, los 90. Gracias a vuestras obras, mucha gente, yo diría que en Castilla, se dio cuenta que había otras literaturas y muy buenas en euskera, catalán y galego. ¿Tú crees que eso quedó ahí como una moda pasajera o abrió un camino?
Bueno, a mí me parece que la biodiversidad es cultural, ¿no? En este caso, y literaria es parte del paisaje, no es nada anecdótico, ¿no? Más o menos puede ser empujada hacia la periferia o hacia la marginalidad, pero no, creo que al contrario, hay... Igual que hay rotos otros consensos, yo creo que hay hoy la sensación de que esa diversidad, igual que en la naturaleza, pues es una riqueza, ¿no? Hay otra visión, ¿no? A mí me parece que es... No se puede, digamos, tapar, ¿no? Esa realidad, aunque se quisiera, ¿no? Porque estamos hablando de la vida de las palabras, y yo creo que... a pesar de coyunturas, de momentos históricos, hay una capacidad de resistencia increíble, porque también en las lenguas, también en las palabras, que para mí forman parte de la naturaleza, hay esa condición indómita, ¿no? Esa condición de vida salvaje, por mucho que, ¿no? que las queramos domar y que las queramos
resignificar a veces.
Resignificar y colocar en guetos o colocarlas en recintos, ¿no? Digamos en parques temáticos, que a veces pasa eso. Bueno, porque hay gente que reconoce la diversidad. Sí, es muy positiva la diversidad, muy positiva la pluralidad, siempre que no se ejerza, ¿no?
Siempre que se preserve lo mío, ¿no?
Sí, aquello que decía Mark Twain, ¿no? Decía, bueno, Dios ha dado a Estados Unidos dos cosas maravillosas, dos dones maravillosos, que son la libertad de pensar y la libertad de expresión, y un tercer regalo que es no ejercer ninguna de esas dos, ¿no? Tener la precaución de no ejercerlo. Sí. Bueno, pues yo creo que sí, que las palabras quieren decir, todavía quieren decir.
Bueno, pues yo creo que la gente ya sabe con quién hablamos: gallego, escritor comprometido, poeta, editor, periodista, activista, Premio Nacional de las Letras el año pasado, una de las pocas personas que puede usar términos como psicogeografía o biodiversidad cultural en el arranque de una entrevista a estas horas de la mañana, y autor de libros, tantos y tan buenos libros, ¿no? Que me quieres, amor, el lápiz del carpintero. Manuel Rivas, oye, lo primero, gracias por compartir mesa y café con nosotros. Has participado en el festival Vece Negra, porque tu último libro, lo mencionabas a tu paso por Cuenca, ¿no? Está incluido en este género.
Sí, tengo hoy, hay hoy el acto.
A la una, ¿no?
Sí, a la una, en el Cine Bosque. Y vamos a hablar de bueno, para mí el libro es una ocasión para hablar de todo, ¿no? De la vida. Son muy entrelazados todos, ¿no? Quiero decir que no vengo con vocación así de vender libros, sino que vengo con vocación de encontrarme con gente y poder
compartir,
hablar de lo que nos perturba y lo que nos alegra. Y sí, estoy aquí en...
La novela la tenemos aquí sobre la mesa, se llama Detrás del cielo. ¿Es novela negra, novela negra o verde, Manuel? Porque la naturaleza está muy presente, siempre en tu obra está muy presente la naturaleza. Y yo me quedo con un capítulo que se llama El ministerio de la soledad, que me ha gustado mucho, me impactó muchísimo, porque Mundi es un personaje que ha deshecho el camino de la emigración, ha regresado al monte, porque vive en una payoza en lo alto de un monte, y le da una lección de vida a la funcionaria que venía de un supuesto ministerio de soledad a intentar solucionarle la vida a él, porque estaba solo ahí en el monte.
Sí, sí, él está en lo que llamamos una payoza, sería como la primera casa y la última, ¿no?, en estos tiempos. Y efectivamente, después de andar por el mundo, ¿no?, esa experiencia que tiene la gente corriente en Galicia, que es dar la vuelta al mundo por ahí, vivir en la aldea global, ¿no? Y entonces él vuelve efectivamente, quiere estar ya ahí, claro, con goteras en esa payoza, que tiene una techumbre de paja de centeno, ¿no? Y aparece este personaje que es una funcionaria del Ministerio de la Soledad, es verdad. Y entonces, bueno, él ve que merodea por allí, llega en un jeep y que va varios días, incluso dice su nombre en voz alta, lo está buscando, y él procura escapar, digamos, de la presencia así de oficial, ¿no? Digamos, que querrán de mí ahora que estoy aquí. Y entonces esta mujer insiste y él dice, pues me voy a dejar ver, ¿no? Me voy a dejar ver porque no vaya a ser que la despidan. Si viene. Y entonces tiene esta, efectivamente uno de los capítulos es la conversación entre este viejo Mundi, que se llamado Mundi, y la funcionaria de la Soledad, que le pregunta, entre otras cosas, le dice, pero usted, ¿cómo puede vivir aquí solo, sin ningún tipo de servicio a mano, sin atención médica, y además, sobre todo, esta soledad horrible, no hay nadie en toda esta parte de la comarca y tal? Y entonces él le dice, pero si esto está lleno de gente. Y entonces le empieza a hablar de los árboles, de los animales, de la otra gente, claro, la otra gente, que yo creo que es muy importante, ¿no? En el mundo de hoy. A mí me siguen fascinando, cada vez me fascina más pensar que todavía hay animales salvajes, ¿no? Y es, con todo lo que está pasando, lo que le estamos haciendo, y que exista resistencia, porque es una forma de resistencia animal, ¿no? Sí, sí. Y no hay más que ver la mirada de los animales cuando nosotros queremos ver a los animales, a veces peor, los queremos matar, ¿no? Y ellos lo saben. Entonces, es curioso el poco interés que tienen los animales por los seres humanos, ¿no? Procuran
huir.
Estar cuanto más lejos mejor, ¿no?
Totalmente.
Y mira que somos raros, ¿eh? Yo quiero decir que podían tener algún interés para ver a estos.
Claro, es que escuchándote especies. Hablar, Manuel, sobra decir o recordar que tú fuiste uno de los fundadores de Greenpeace España en el 84. También una de las caras visibles del movimiento de protesta social Nunca Más, cuando el vertido del Prestige. Y a pesar de los datos y de la evidencia de los hechos, yo no sé cómo vives tú este auge del negacionismo climático ahora tan renacido con la era Trump, ¿no?
Sí, pues lo que me extraña es que no echen humo por la cabeza, ¿no? Los negacionistas estos. Sí, es una suma de negacionismos, ¿no? Lo que se está dando, es decir, que esta llamada era Trump, o que es algo más, ¿no? Que un personaje, sobre todo, digamos que crece en función de resentimientos, de revanchas, de negacionismos, no de lo que propone, ¿no? Yo cuando en esa toma de posesión de Trump, una de las frases que decía, que parecía más un retropunk que alguien que quiere gobernar un país, digamos, que se dirija a un pueblo, y esa consigna de drill, baby, drill, ¿no? Perfora, baby, perfora. Digo, pero ¿esto qué es, no? Es una especie de consigna, es una declaración de guerra, ¿no? De guerra a la naturaleza. Sí, esta gente vive de crear enemigos, ¿no? Y de una excitación negativa. Yo creo que en el mundo confluyen, y bueno, ya en las novelas, en lo que llamamos novela negra, también se da esa confrontación constante entre la excitación destructiva, que sería la pulsión del poder depredador, claro,
que
el tánatos.
Aquí son los cazadores, ¿no? Que representan un poco los poderes, ¿no? Esos poderes del hombre blanco, testosterónico, ¿no?
Sí, bueno, esta novela que está escrita, evidentemente yo no estaba pensando en Trump cuando me puse a escribir una novela, ¿no? No era de lo que tenía encima de la mesa, pero sí que evidentemente que escribes, ¿no? En una atmósfera que está muy cargada de DDT, de glisofato, y que intoxica las palabras, ¿no? Y buscas, claro, trabajas más bien con la polinización, digamos, ¿no? Entonces ese contraste entre excitación destructiva y excitación creativa, película. Yo creo que este tiempo retrofuturista, ¿no?, que vivimos, porque es una especie de combinación entre lo fósil, ¿no?, también en la política fósil, paleoconservadora, pero por otra parte estos tecnooligarcas o tecnofeudalismo, ¿no? Y están están como enhebrados, igual que en el ADN, ¿no? Vemos las fibras, ¿no?
Como van,
como la hélice, ¿no? Pero está también la excitación creativa, está la pulsión de Eros, la pulsión del deseo, y aquí en Detrás del Cielo pues también hay mucha pulsión erótica, ¿no? El lugar del deseo, sí.
¿No te dan ganas, Manuel, a veces de retirarte a cultivar patatas?
Pues sí, es mi horizonte.
Ya habías cultivado, ¿no? ¿Verdad? Que hace años tenías un huerto de patatas.
Bueno, algo planté, pero sobre todo eso lo viví más en la infancia, ¿no? Sí que tuve una infancia, cuidado con la palabra ahora también, simbiótica.
Ahí va.
Tú es que haces geoliteratura, ¿no? Haces literatura.
No, y eso que no he desayunado.
Perdonando, ¿no? Como diría el otro, simbiótica, disculpando y por la palabrota, pero sí, digamos que crecí en un barrio que era barrio de barrio. Bueno, de hecho a la gente no le gusta, en Castro del Viña no le gusta nada que le llamen, es en Coruña, en esta radio. Nací cerca en Monte Alto, donde está la torre, pero después tuvimos nuestra mutación hacia ese extremo y allí pues sí, tuve una, digamos también una parte de vida de niño campesino, ¿no? Y bueno, y las patatas, escribí un libro además que se llama Los comedores de patatas, patatas. Y bueno, tiene que ver la parte con las patatas galaicas, tiene que ver con un cuadro de Van Gogh, que es una maravilla de cuadro, que yo la primera vez que lo vi me puse de rodillas, ¿sale? Porque es algo sagrado.
Pero está bien que lo sitúes en ese horizonte lejano. Yo te agradezco mucho la conversación a esta hora de la mañana de un domingo con este libro Detrás del
Cielo.
Casi no
nos encontramos, nos hemos perdido, sí, por sí, los pasillos del hotel. Deben ser los espíritus traviesos de algunos periodistas de La Vanguardia que deben rondar por
el
aquí.
Martí, que estará por ahí, ¿no? ¿Sabes para qué ha servido esto, Manuel? Para que ya quede menos, para que acabe el día al final, ¿no? Como decía ese hombre.
Sí, sí, es un buen principio.
Manuel Rivas, gracias y suerte con Detrás del Cielo. Cuídate mucho.
Un abrazo.
Hasta luego, Lourdes.
Hasta luego, un beso, chao.
But it's never quite the same. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.